Seguimos en Tertulia de Viernes con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Ana Ribeiro y Juan Grompone. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea logró posar esta semana un robot sobre un cometa a más de 500 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Fue un gran acontecimiento, se concretó el miércoles. Hoy lo explorábamos justamente con uno de los expertos que integra el equipo que lleva adelante desde el año 2004 el seguimiento de la sonda Rosetta. Hablábamos con Pablo Gutiérrez Márquez desde Alemania, desde el Instituto Max Planck para la exploración del sistema solar. Pero los integrantes de la tertulia querían hacer sus propios comentarios. Estaban de los más apasionados. Juan es el primero.
El primero. Bueno, primero, ¿por qué se llama Rosetta y Philae o File? Estos son dos nombres notoriamente egipcios. Rosetta es la ciudad de Rashid, donde se encontró la famosa piedra que sirvió para descifrar, para que Champollion empezara a descifrar los jeroglíficos. Y Philae, que es una isla que fue hundida por la represa de Aswan, el templo fue trasladado a otra isla y hoy se puede visitar. Yo lo he visitado un par de ocasiones. Y ahí hay un obelisco que también contribuyó a descifrar, que complementó lo contenido en Rosetta, porque Philae era un templo de Isis de la época griega, de modo que ahí se sabía mucha cosa. Se sabía mucha cosa y se pudo completar bastante.
¿Y por qué te detenés en esos nombres?
Porque son rarísimos. Es decir, que uno haga una sonda espacial que se llame Rosetta y todavía un vehículo que se llame Philae o File, es rarísimo, ¿no? A mí lo primero que me llamó es por qué estos nombres egipcios. Y la clave es porque esto será la nueva piedra de Rosetta para descubrir los secretos del sistema solar. Esa es la semántica del asunto.
Simplemente te recuerdo, pues lo vas a explicar mejor. La piedra de la Rosetta, porque una misma oración
estaba
tallada en tres idiomas distintos. Entonces se pudo idiomas indescifrables hasta entonces, sobre esa base,
traducirlo.
Claro.
Juro que yo pensé que Mauricio iba a decir no. El jefe del proyecto tenía una novia italiana lindísima, Rosetta, que se llamaba Rosetta. Juro que conociendo a Mauricio pensé que venía él.
Bien, ahora el cometa. El cometa, que se llama 87P y dos nombres rusos que no podré recordar nunca, es una bola de hielo de unos 3 kilómetros de diámetro. Es nada más que eso. Imagínense un cubo de hielo como para poner en un whisky de un gigante de 3 kilómetros de diámetro.
Hierro, roca y polvo.
Sí, además, pero básicamente hielo.
Hielo, roca y polvo.
Y algo más.
Y regresa cada 6 años y medio aproximadamente. Según cambia, es un cometa que cambia bastante, tiene un poquito variable su periodo y su trayectoria, porque como pasa cerca de Júpiter, permanentemente Júpiter le modifica la trayectoria. La sonda Rosetta partió en marzo de 2004, hace 10 años que está viajando. Sí, tiene tecnología de última generación de hace 10 años. Bueno, y se acaba de soltar el módulo Philae, que tiene unos 100 kilos, que cometizó felizmente. Cometizó es el neologismo por aterrizar. Cometizó, supongo. Bueno, y lo que va a investigar es la composición del cometa, sobre todo cuando en 2015 pase a ser el punto más próximo del Sol y además comience la evaporación del hielo. Es decir, la cola del cometa lo que es en definitiva todo lo que se evapora. Y además el cometa, como tiene piedras y cosas, rocas, como mencionó Emiliano, va dejando una estela, que es lo que después son las estrellas fugaces, que esos cúmulos de estrellas fugaces que se ven periódicamente.
La cauda.
Bueno, todo esto está dirigido básicamente desde Darmstadt, porque es una colaboración europea de como 15 países, pero en particular su centro está en Alemania, en la ciudad de Darmstadt. Por eso, tal vez en Alemania es un espectáculo de televisión corriente, como me contó mi hija. Lo estamos viendo por televisión, lo que está presentado, las imágenes de la sonda. Yo creo que lo que más asombra de todo esto es el cálculo, porque no se puede hacer nada desde Tierra. Es decir, todo lo que pasa porque estuvo calculado previamente. Porque fíjense que, estando más o menos a 500 millones de kilómetros, una señal electromagnética, una señal de radio que mande un comando, demora 28 minutos en llegar a la sonda. Y por lo tanto, otros 28 minutos en regresar. Es decir, que si uno da una orden, se entera casi una hora después de lo que pasó. De modo que es imposible comandarlo a distancia. Es decir, que todo esto es un prodigio de cálculo que se hizo previamente. Y bueno, ¿y todo esto por qué? decir, ¿por qué? ¿Cuál es el interés más importante? Pero yo me pregunto, ¿para qué hicieron todo esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Está bien.
El cometa es un objeto de investigación muy deseado.
Muy deseado.
Lo hablábamos más temprano, ¿no?
Sí,
se supone que permite acceder a información a propósito de cómo nació el sistema solar o incluso de cómo puede haber llegado a la Tierra la vida.
Sí. Bueno, yo quería referirme brevemente a ese punto. Yo creo que lo más interesante es, en primer lugar, una de las cosas que uno de los misterios que hay en la Tierra es porque hay agua. ¿Cuál es la razón del agua? Y una de las hipótesis es que hayan sido cometas que se estrellaron contra la superficie de la Tierra. Si esos cometas de hielo podrían haber suministrado agua. Claro que un sencillo cálculo que estuve haciendo nos muestra que para rellenar el Océano Pacífico se necesitan el impacto de 100 millones de cometas como este. Es decir, si... Eso no es imposible, porque dentro de los miles de millones de años...
O sea, digo, porque lo que yo entendí, el asunto no es que estuvieran acarreando agua los cometas del universo, sino que hay una molécula que se introduce en la Tierra, en la atmósfera de la Tierra, y provoca la combinación que genera el agua.
Puede ser, pero creo que es mucho más fácil de suponer que una bola de hielo que llega a la Tierra se convierte en agua. Esto no es imposible porque hay un antecedente a principios del siglo XX, que es el antecedente Tunguska, que fue un gran impacto que ocurrió en Siberia, que posiblemente haya sido un cometa o tal vez un meteorito. Todavía no creo que no está muy claro qué fue. De modo que podría suponerse que hay, por ejemplo, una vez por año, podría haber una vez por siglo, podría haber un impacto de alguno de estos objetos. En definitiva, es de los temas que están abiertos. Y en cuanto al origen de la vida, ahí es donde francamente digo no. Porque explicar el origen de la vida diciendo que lo trajo un cometa, lo único que hace es decir, ¿y en el cometa? ¿Dónde, quién lo trajo? Es decir, creo que en definitiva lo que hacemos es entrar en el proceso de retroceso al infinito de Aristóteles, ¿no? Buscar la búsqueda de Dios que termina en el primer motor inmóvil y ahí paramos. Es decir, que creo que no es una explicación decir fueron aminoácidos que vinieron en un cometa, porque ahora anda a explicarme por qué había aminoácidos en el cometa.
¿Y entonces para qué es esta misión? ¿Para qué se busca colocar un robot arriba de un cometa?
Yo creo que lo fundamental es averiguar qué pasa con el agua, es decir, la composición del agua.
La composición del agua.
Sí, sí, sí.
Oí muchas contestaciones que me fueron muy útiles y he recibido una buena lección en lo que has dicho, Juan. Pero en alguna de las cosas que yo leí sobre esto, dicen que los cometas son portadores de materia orgánica. Eso es un hecho fenomenal vinculado a la existencia de la vida.
¿Sí?
¿Qué te parece?
Me parece que de vuelta...
Es un hecho, a mi entender, es un hecho pero extraordinario. Nunca en nuestra cabeza cupo una posibilidad de que la vida fuera distribuida en el universo entero. Si estos astros que circulan por el espacio llevan materia orgánica, es porque en todos esos lugares había vida.
No, es un poco menos que eso, ¿no?
Ah, decime por qué.
Lo que están buscando son aminoácidos, es decir, primeros compuestos primarios de carbono que en condiciones adecuadas podrían generar la vida. Pero hace muchos años se hicieron experimentos que mostraban que en un ambiente con agua y carbono y anhídrido carbónico, las chispas eléctricas pueden formar aminoácidos. Es una vieja teoría, un viejo resultado experimental que se hizo. De modo que hay dos maneras de explicar la vida, que vino de afuera y entonces el problema simplemente lo desplazamos a por qué se generó afuera, o que se generó acá por un fenómeno bastante natural de combinación de anhídrido carbónico y agua.
Pero no es una cosa banal de que un asteroide, una cosa que anda por un pedazo de materia que anda por el universo, tenga materia orgánica. Para mí es el hecho brutal de este descubrimiento, ponerle adentro o arriba algo que pueda investigar cómo está compuesto ese objeto, qué está pasando ahí, de dónde salió la materia orgánica. Eso es lo que a mí me interesa.
De esta
experiencia, también. Cuando me decís para qué, te digo para estar cerca de una cosa que puede ser la fuente de la vida. ¿Qué te parece?
Filosóficamente, me parece que...
Lo veo a Carlos muy entusiasta, muy ilusionado, y a Juan escéptico, pero como nunca.
Y yo creo que simplemente se van a abrir más preguntas, nada más.
Bueno, digamos, para mí es impresionante todo esto. Además, toda la teoría del Big Bang, que de alguna manera lo asocian, esa explosión inicial que nunca terminé de explicarme ni de entender, ni voy a entender, y donde daría la impresión que todo lo que hay hoy estaba ya en aquella implosión. Digamos, es más fácil creer en Dios que entender todo eso.
El Big Bang es la versión física de la creación, no vamos a entendernos, claro. Yo no creo en el Big Bang.
De todos modos, había una confusión hoy justo temprano en la entrevista. Un cometa tiene la antigüedad del sistema solar,
¿sí?
No del Big Bang.
No, claro.
No se remonta a las épocas del Big Bang. O sea que la información del cometa no llega tan atrás en el tiempo, no, como a los orígenes del universo.
Y además, si esto es la explicación del agua sobre la Tierra, entonces hay que explicar de dónde salió el agua de los cometas, ¿no? Es decir, de vuelta seguimos en el problema del retroceso al infinito, ¿no?
Pero a ver, Mauricio.
Bueno, a mí me... para mí me resulta absolutamente impactante todo esto. Terminar encontrando algún elemento que haya catalizado algo en la Tierra y haya modificado su composición. Y lo único que me queda más o menos claro, que en esa implosión o explosión original estaba absolutamente todo lo que, el reverdecimiento de la primavera, esta reunión, los micrófonos, de alguna manera estaba todo integrado ahí. Es decir, que estos avances, estas búsquedas, acentúan aún más un misterio general donde no terminás teniendo respuesta de las cosas. Es decir, lo que están investigando esto, claro, ¿de dónde viene el agua? El sentido común te dice de la lluvia, ¿no viste, Gil?
O de la canilla, más fácil.
Mirá que el sentido común a veces, sin estas informaciones. Y entonces, uno queda acá anonadado, como te mandan con 10 años de anticipación un proyectil al espacio para que desde allí puedan manipularlo de acá y desprender un objeto que se pose, se ancle o no, o quede volteado en un cometa que anda como pedrada.
Ana, no te hemos escuchado.
No, porque a mí lo que me preocupa más de todo esto, o me intriga, no sé si es preocupación la palabra adecuada, es filosóficamente qué nos pasa con todas estas cosas, ¿no? A nivel planeta. Porque en este momento en que nosotros estamos acá muy preocupados por hacer la evaluación de qué nos dice todo esto a propósito de los conocimientos científicos, en el momento en que evaluamos, como lo hizo Juan primero y Mauricio luego, bueno, el esfuerzo colectivo de la colectividad científica del mundo, de poner esto en órbita, esperar 10 años, los recursos económicos gigantescos, etcétera, sin duda somos todos personas que estamos esperando respuestas de tipo racional. Por lo tanto, tenemos un grado de escepticismo y un grado de cuestionamiento a propósito de un principio creador de las cosas muy grande. Y en el momento en que estos micrófonos que estarían o no en el Big Bang, estas partículas que giran acá porque estamos encerrados y hay aire acondicionado, tú y yo como organismos vivos y los oyentes, estamos haciendo esta reflexión, hay en el mundo millones de personas hincadas pidiéndole algo al Dios a que cada uno cree que le responde, ¿no? Y creo que ese debate la humanidad se lo sigue debiendo y está cada vez más cerca de ser un debate como los que a veces se imponen en los comicios electorales, impuesto por la gente aunque los candidatos no quieran. En algún momento vamos a tener que sentarnos a decidir, ¿creemos o no? ¿Dios existe o no? El popular Papa Francisco está en problemas con la sonda esta.